Buenas a todos y a todas. Una nueva sesión de la asignatura de Historia Antigua del grado de Historia del Arte. Mi nombre es Manuel Tamajón Velasco, soy el profesor del Centro Asociado de la UNED de Sevilla y continuamos con la sesión anterior del tema 11 del manual de vuestra asignatura de la República Plena. Recordad que en la sesión anterior estuvimos viendo cómo, tras la caída de la monarquía y los primeros inicios de la República, habíamos visto las luchas internas entre los partidarios de conceder beneficios a las clases más populares dentro de la ciudad y aquellos aristócratas que querían mantenerlo. Terminábamos después de los Graco con la lucha entre Mario y Sila y nos quedamos en la llegada de César al poder y el final de la República. Tras la muerte de Sila, pues su desaparición dio lugar al surgimiento de una nueva generación, hombres como, por ejemplo, Cneo Pompeyo Magno, Marco Licinio Craso o Marco Emilio Lépido, pasaron a la primera línea de la política romana, pero de entre todos habría una persona que iba a destacarse a los demás, que sería Julio César, Cayo Julio César. Desde el final de la dictadura de Sila hasta la formación del primer triunvirato pasaron dos décadas en las que Cneo Pompeyo Magno y Marco Licinio Craso fueron los principales figuras del programa político de Roma. Los dos tenían una importante clientela y Pompeyo incluso poseía un ejército propio. Los acontecimientos que se sucedieron a lo largo de la década de los 70, como la guerra sertoriana o la revuelta de Espartaco, los catapultaron a la cima del poder, poniendo en sus manos, sobre todo las de Pompeyo, poderes extraordinarios en la década siguiente. Antes, en el 70 a.C., el año en el que ambos fueron elegidos cónsules, ya se había desmantelado lo poco que quedaba de la construcción siciliana, con el consiguiente malestar por parte de los oligarcas. Hay que recordar que las leyes de Sila tenían como objetivo devolver el poder a la oligarquía senatorial, que había perdido durante el gobierno de los populares. En el año 70 supuso el fin de la obra de Sila, pero su desmantelamiento había comenzado algunos años antes, exactamente 8, en el 78 a.C., cuando se produjo el primer ataque contra la obra de Sila por parte de Marco Emilio Lépido. Aunque militante de las filas conservadoras y aun habiéndose aprovechado de la lista de proscritos en su propio beneficio, Lépido se presentó a la elección del año 78 a.C. con un programa antisiliano, que más parecía al de los populares que al de los optimates. El discurso demagógico de Lépido sonaba más propio de un tribuno de la plebe que de un cónsul, pero él estaba dispuesto a hacerse con el favor del pueblo. Y como prueba está una de sus primeras medidas, la reanudación de las entregas gratuitas de trigo al pueblo que habían sido suprimidas por Sila. A esta medida se oponían de pleno su colega en el consulado Quinto Lutacio Cátulo. La tensión entre ambos era tal que el Senado, temiéndose lo peor, les hizo prometer que la situación no iría a más allá. El Senado decidió enviar a Lépido a la Galia Cisalpina como gobernador, pero antes, y tras el éxito obtenido, vinieron otras medidas populares como el regreso de los exiliados o la devolución del patrimonio a los antiguos proscritos, incluidos los terrenos utilizados para la instalación de colonias de legionarios veteranos. Al hacerse pública esta última medida, los habitantes de la ciudad de Fiesole, que habían tenido que aguantar la confiscación de su territorio para el asentamiento de legionarios, se dirigieron hacia la colonia de veteranos, asaltándola e incendiándola a continuación. La revuelta de Fiesole provocó, sin quererlo, la abolición de otra de las leyes de Sila, la que prohibía a los cónsules salir de Roma durante el año de su mandato. El Senado mandó que Lépido y Cátulo se dirigieran a la ciudad de Etrusca para poner orden. Lépido que se dirigía a la Galia se unió a los sublevados. El ejército dirigido por Cátulo no era lo suficiente para reducir la rebelión, por lo que se decidió que se le uniese Cneo Pompeyo, aunque en estos momentos era un simple civil sin poder para dirigir un ejército. Lépido fue derrotado, pero no consiguieron evitar que una parte de sus tropas huyera hacia Hispania para unirse a otra rebelión, esta vez la de Sertorio. Lépido terminó sus días en Sicilia poco después. Tras su intento de golpe, los populares continuaron con su lucha por derogar las leyes de Sila. Únicamente consiguieron que los tribunos de la plebe pudiesen optar a las magistraturas curules e instaurar de nuevo los repartos de trigo que habían sido suprimidos tras la muerte de Lépido. Volverían las entregas de cereal, pero ni serán gratuitas ni se podría beneficiar de ellas toda la población. Entre los principales peligros internos y externos que vamos a destacar la lucha con Sertorio, la de Espartaco, los piratas, Mitridates y Catilina. Sertorio era quinto Sertorio, había sido lugarteniente de Cayo Mario y después de la derrota de Porta Colina en el año 82 a.C., decidió continuar su lucha contra Sila, primero en Italia y después en España. 2 años más tarde, había conseguido reclutar un pequeño ejército de exiliados romanos al que se le unió un grupo de lusitanos. Con esta tropa se hizo fuerte en la Lusitania. La táctica de Sertorio consistía en combinar el habitual modo de ataque romano con la guerra de guerrilla que practicaban los lusitanos a base de no dar tregua al enemigo, devastando, arrasando y siempre deprisa. De este modo comenzó a penetrar en la meseta. Conquistó Segóbriga, Bilbilis, Contebria y estaba en territorios celtíberos donde encontró muchos adeptos a su causa. La cima del poder la encontró Sertorio en Osca, en la actual Huesca, donde formó un senado indígena e incluso fundó una escuela para la formación de los hijos de la aristocracia local. Viendo que la sublevación no era una simple travesura, Sila envió a Hispania a meter el pío, su colega en el consulado ese año, sin que consiguiera nada positivo. Para entonces Sertorio ya tenía bajo su control la mayor parte de la Hispania Citerior, desde la Lusitania al Ebro. El siguiente paso fue encargar la misión de someter la región a Pompeyo Magno. Aunque los primeros enfrentamientos con Sertorio no tuvieron un resultado claro, sirvieron a Pompeyo para ganar tiempo y conseguir que le llegaran a Roma más provisiones y efectivos. Un año después ponía sitio a la ciudad de Calagurris, actual Calahorra. A Sertorio no le quedó más remedio que refugiarse en Osca, donde se comenzó a comportar con sus aliados indígenas de una manera cruel y despótica. Incluso llegó a mandar a asesinar o enviar a la esclavitud a los estudiantes de la escuela que habían abierto en la ciudad. Y no solo se complicaron las relaciones con poblaciones nativas, sus aliados romanos también empezaron a recelar y a temer por su futuro. Fue entonces cuando entramos la conspiración. Marco Perpenavento era uno de los líderes de los populares que, tras el triunfo de Sila, había huido a Hispania para unirse con Sertorio. Con la excusa de celebrar una falsa victoria, Perpenna invitó a Sertorio a un banquete en su casa. Allí él y otros 10 se confabularon para apuñalarle hasta la muerte. La aventura de Sertorio en Hispania había terminado. Era el año 72 a.C. y Pompeyo permanecería algún tiempo más en la península sometiendo a los últimos focos de resistencia que aún quedaban. En el verano del año anterior, es decir, del año 73 a.C., en una escuela de gladiadores de Capua, se había producido un motín dirigido por un esclavo de origen tracio llamado Espartaco. La primera victoria de los fugados sobre el ejército romano no hizo sino aumentar más la fama del gladiador. Al grupo se unieron otros gladiadores y esclavos huidos hasta formar un auténtico ejército. El Senado envió a los cónsules a enfrentarse con Espartaco, pero este consiguió vencerlos continuando su camino hacia el norte con el objetivo de salir de Italia a través de los Alpes. Pero por algún motivo, Espartaco cambió de planes y se dirigió hacia el sur de nuevo. 8 legiones al mando de Marco Licinio Craso se dirigieron al encuentro de Espartaco. El ejército de esclavos fue derrotado. El propio Espartaco murió en el enfrentamiento. Solo un grupo de 5.000 siervos pudo escapar hacia Etruria. Justo en ese momento, Pompeyo, que regresaba de Hispania, aprovechó la situación para robarle a Craso el mérito de haber terminado con la rebelión. El final de los dos problemas, el de Sertorio y el de Espartaco, había hecho que Pompeyo y Craso se convirtieran en los hombres del momento. A pesar de la mala relación personal, incluso del odio que había entre ellos, el año 70 a.C., juntos compartieron consulado. Otro de los principales problemas que hemos mencionado es el de los piratas. Y es un problema con el que tuvieron que enfrentarse los mal avenidos cónsules que ya hemos mencionado anteriormente, tanto Pompeyo como Craso. Los piratas, desde sus bases en Creta y Asia Menor, ponían en tal peligro el normal desarrollo del comercio marítimo que llegaron incluso a paralizar las importaciones de trigo. Roma no había conseguido erradicarlos y cada vez más voces que exigían la solución definitiva del problema. Y la solución llegó en manos del tribuno de la plebe Aulo Gavinio, con una propuesta concreta, la ley Gavinia, en el año 67 a.C. Gavinio defendía la idea de enviar a un excónsul en misión especial con el único cometido de limpiar el Mediterráneo de piratas. La ley se aprobó siendo elegido para la misión Pompeyo, que ya había sido cónsul en el año 70 a.C. En poco más de 3 meses, Pompeyo no solo había desmantelado las bases de los piratas, sino que había llegado a ciertos acuerdos con ellos como colaboradores de Roma. Mitridates. La rápida solución del problema pirata hizo que también, de forma excepcional, se le encargase a Pompeyo la resolución del conflicto de Mitridates. La paz firmada por Sila con Mitridates se podía decir que fue como cerrar el problema en falso, puesto que, poco tiempo después, el rey del Ponto volvió a las andadas. Nicomedes IV, rey de Bitinia, había dejado su reino a Roma, y así, cuando falleció Bitinia, se convirtió en provincia romana. Pero Mitridates la invadió y el Senado le declaró la guerra. Las primeras operaciones de esta tercera guerra contra Mitridates, que abarcó la década que abarca entre 74 a 64 a.C., las llevó a cabo el gobernador de Asia, Lucio Licinio Lúculo. Lúculo consiguió reconquistar Bitinia e invadir el Ponto, lo que obligó a Mitridates a refugiarse en Armenia junto a su yerno y aliado Tigranes. El siguiente paso de Lúculo fue la conquista de Armenia y de su capital, pero cuando quiso continuar hacia el interior del país, sus hombres se negaron a seguir. Esta situación fue aprovechada por Mitridates y Tigranes para reorganizarse y recuperar territorio perdido. El fracaso de Lúculo significaba otra nueva oportunidad para Pompeyo. La Lex Manilia le daría a Pompeyo de una forma totalmente insólita el mando de toda Asia y sin límite de tiempo. El Senado fue reacio a aprobar la ley, pero al final esta salió adelante. Ya en Asia, Pompeyo consiguió convencer al rey de Partia para que invadiera Armenia por la retaguardia, al tiempo que él atacaba a Mitrídates. Derrotado, Mitrídates emprendía la huida hacia el Cáucaso con la intención de reorganizar su ejército y continuar así el conflicto con Roma. Pero 2 años después, lo único que quedaba era aceptar su derrota. La pérdida de autoridad de la rebelión dirigida por su propio hijo, Parnaques, le llevaron a pedir a uno de sus siervos que le quitase la vida. Una vez terminada la guerra, Pompeyo anexionó los territorios que quedaban del imperio Seleucida entre el Mediterráneo y el Éufrates, creando la provincia romana de Siria. Ahora comenzaba la ingente labor de organizar todo el territorio conquistado, que pasaba por la creación de más de una treintena de nuevos centros urbanos. Y mientras esto ocurría en Asia, en Roma se abortaba un intento de conspiración a cargo de Lucio Sergio Catilina, gracias al cónsul Marco Tulio Quiquerón. Lucio Sergio Catilina había nacido en Roma en el año 109 a.C. en una familia de abolengo, pero venida menos. Quizás por eso Catilina siempre mostró una ambición sin medida y unas ganas inmensas de llegar a la cima del poder, costara lo que costase, y basándose en la forma que fuera. Comenzó su carrera militar primero bajo las órdenes del padre de Pompeyo Magno, Pompeyo Estrabón, y más tarde bajo las de Sila. Se convirtió en un fiel seguidor del dictador y poco le importó participar en las proscripciones, por muy crueles que fueran. Llegó a ser pretor y gobernador de África, donde cometió todo tipo de abusos. Pero sus problemas con la justicia empezarían cuando pretendió presentarse al consulado en el año 65 a.C. Tenía mucha posibilidad de conseguirlo, pero de forma inesperada se le acusó de malversación de fondos públicos durante el tiempo en el que había gobernado África, y eso paralizaba su elección hasta que se celebrase el juicio y se aclarase el asunto. Parece que fue entonces cuando, con el beneplácito de Craso, que en ese momento era censor y uno de los hombres más influyentes y poderosos de Roma, planteó asesinar a los cónsules que habían sido elegidos, Aurelio Cotta y Manlio Torcuato, y aprovechar para hacer una purga en el Senado. El magnicidio debía tener lugar el mismo día en que los nuevos cónsules comenzaran su mandato, pero alguien no fue lo suficientemente discreto y el rumor de que algo podía pasar ese día llegó a oídos del Senado, por lo que de forma excepcional se permitió a Cotta y a Torcuato que fueran al acto de toma de posesión acompañado de escolta. Algunos autores creen que, en vista de las circunstancias, Catilina y sus cómplices habrían decidido aplazar el asesinato hasta el 5 de febrero, cuando se tenía que celebrar otra sesión del Senado, pero es algo que no se ha podido demostrar. Lo único cierto es que el complot falló, y aunque había sospechas más que fundadas de la implicación de Catilina, no se pudo probar y nunca fue acusado por ello. Catilina había fracasado en su primer intento, pero eso no le iba a parar. De nuevo se volvió a presentar al consulado en el año 63 y de nuevo con la ayuda de Craso y de César. Esta vez se presentó como una especie de representante de la clase descontenta. muchos de los antiguos partidarios de Sila le veían como un sucesor del dictador. En su programa prometía la cancelación de las deudas y la persecución de las grandes fortunas. Pero la nobilitas no olvidaba su participación durante las proscripciones y apoyó al otro candidato, Marco Tulio Cicerón, que fue quien al final salió elegido junto con Cayo Antonio Híbrida. En el año 63 a.C. lo volvió a intentar y de nuevo el resultado fue el mismo, aunque en esta ocasión ya no contaba con el apoyo de Craso. Catilina no estaba dispuesto a esperar más y si tenía que recurrir a cualquier artimaña para conseguir su poder, lo haría. Rodeado de veteranos descontentos e incluso de esclavos, planteó un levantamiento que comenzaría con el asesinato de Cicerón. Pero, tal como había ocurrido la primera vez en el año 66 a.C., la indiscreción hizo que Cicerón supiese de los planes y tuviese el tiempo suficiente para huir de su casa antes de la llegada de los asesinos. Existen varias versiones de cómo descubrió el complot. Unos dicen que fue una de las amantes de los conjurados la que informó a Cicerón, mientras que otra versión apunta a Craso como el delator que descubrió el intento de asesinato. Según esta última versión, Craso habría traicionado a su antiguo protegido, temeroso de que si llevaba a cabo el crimen, su nombre estuviese entre los sospechosos y eso le acarrease fatales consecuencias. Cuando Cicerón tuvo las pruebas en su poder, reunió al Senado y demostró la dirección de Catilina, logrando que fuera expulsado de Roma. Aquí fue donde Cicerón pronunció su famosa frase con la que comenzaba la primera catilinaria: ¿hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia? Catilina se refugió en Fiesole, mientras que en Roma las medidas tomadas por Cicerón abortaban definitivamente el motín de la ciudad. Catilina continuaba con sus sueños de sublevación mientras algunos de sus hombres, tras intentos fallidos del motín de Roma, eran detenidos, encarcelados y condenados sin juicio previo. Enterado Catilina de lo que había pasado en Roma, organizó un pequeño ejército y encabezó una nueva sublevación. El fracaso está escrito, fue derrotado y muerto en Pistoia. El año siguiente, es decir, el año 71 a.C., Pompeyo regresaba a Roma de su campaña contra Mitrídates. Después de sus triunfos sobre piratas y el rey del Ponto, Pompeyo estaba convencido de que podría imponer su voluntad en la ciudad sin resistencia alguna. Pero se equivocaba. Cicerón, que siempre la había apoyado, desconfiaba de sus intenciones y el Senado temía que continuara acaparando poderes a su costa. Y eso sin contar con la actitud intransigente de Catón, el nuevo líder de la facción Optimate. Aunque Pompeyo consiguió a duras penas que el Senado le permitiera celebrar el triunfo, no logró que se aprobara lo que más le interesaba a él, que no era otra cosa que la asignación de tierra a sus soldados a través de la creación de colonias. La única opción que le quedaba para llevar adelante sus planes era acercar posturas con su eterno enemigo, Craso, alrededor del cual se habían reunido los populares. Aunque ya lo había hecho 10 años antes cuando se presentaron junto al consulado, esta vez ninguno de los dos parecía querer dar el primer paso. La solución vendría cuando entrase en escena el tercero de los actores, Cayo Julio César. Julio César pertenecía a una familia de rancio abolengo, la gens Julia, relacionada con Cayo Mario. La carrera política de César se había truncado con la llegada de Sila y desde entonces había intentado, con mucho tiento, acercarse a las dos figuras del momento, como eran Craso y Pompeyo, pero sin olvidar la memoria de Mario. Tras ser elegido edil y pretor, consiguió el gobierno de la Hispania ulterior. En el año 60 a.C., está de nuevo en Roma con la intención de presentarse al consulado, aunque consciente de que la fuerte resistencia que va a presentar Catón y los Optimates. Craso, por su parte, también había visto con su deseo de rebaja en el arrendamiento del curro de impuesto en Asia, se desvanecía. En resumen, cada uno de ellos, y por diferentes motivos, tenía al Senado como obstáculo para sus ambiciones y necesitaba a los otros dos. Ya que Craso y Pompeyo son enemigos irreconciliables, Julio César se va a convertir en mediador entre ambos. El pacto entre los tres dio lugar al denominado primer triunvirato. Pompeyo aportaría el apoyo de sus veteranos, Craso su influencia en la clase ecuestre y sobre todo su inmensa fortuna, y Julio César el poder que otorgaba ser el cónsul. El pacto estaba muy claro. Se comprometían a ayudarse mutuamente y a no realizar ningún movimiento que pudiese perjudicar a los otros dos. César, como cónsul, debía conseguir las exigencias de Craso y Pompeyo. Pero obviamente, para eso, antes debía de ganar las elecciones. Y tal como estaba planeado, las ganó en el año 59 a.C., aunque con el optimate Marco Calpurnio Bíbulo como compañero consulado. Calpurnio fue un duro oponente de César que intentó parar todas las medidas presentadas por este dirigidas a favorecer a sus otros dos colegas. Una primera, Lex Agraria, permitió la distribución de tierra en Italia entre los hombres de Pompeyo. Como César sabía que el Senado no la iba a aprobar, la presentó directamente ante la Asamblea Popular y la ley salió adelante. Llevó a cabo una misma maniobra cuando se trató de beneficiar a Craso. Una vez cumplidos los compromisos con sus compañeros de triunvirato, había llegado el momento de su propia promoción. Prometió a su única hija, Julia, el matrimonio con Pompeyo y redactó una ley agraria que permitía el reparto del Ager Campanus, una de las zonas más fértiles de Italia, entre los ciudadanos con más de 3 hijos. Pero el paso de gigante lo dio cuando consiguió que la Asamblea le concediera durante 4 años el gobierno de la Galia Cisalpina y de las regiones occidentales del Adriático. Cuando terminó el año de consulado, César, que se había convertido en el hombre fuerte del triunvirato, se dirigió hacia su nuevo destino, la Galia. Pero antes de eso ya se había encargado de dejar en Roma una importante red de informadores y de colocar a personas de su confianza en puestos relevantes para que mantuviesen informados en todo momento de lo que ocurría y velasen por sus intereses. En cuanto Julio César abandonó Roma, Pompeyo intentó recuperar posiciones en el espacio político, como cuando consiguió que, en un momento de crisis, se le encargara del abastecimiento de trigo en la ciudad. El giro conservador, que parecía adueñarse de nuevo de Roma, hizo que los 3 socios se reuniesen en Luca para renovar el pacto. Craso y Pompeyo tenían que volver a presentarse al consulado, y una vez este estuviese terminado, sus destinos serían Siria e Hispania respectivamente. Tal y como lo habían planeado, Craso y Pompeyo se presentaron el año 55 a.C. al consulado y lo ganaron. Pero a partir de ese momento comenzó de forma imparable la desintegración del triunvirato. Julia, la única hija de Julio César y mujer de Pompeyo, murió al dar a luz al año siguiente y la relación entre César y Pompeyo se terminó. Craso moriría en el año 53 a.C. en una batalla frente a los partos, mientras en Roma los disturbios se producían en la ciudad e impedía la convocatoria de nuevas elecciones. En tal situación se propone a Pompeyo como cónsul único. Pompeyo aprovechó el nombramiento para hacer todo lo posible para que César tuviese las mayores dificultades para ascender. César necesitaba imperiosamente presentarse al consulado después de su mandato en la Galia para conseguir tierras para sus soldados y tener un inmenso ejército que le sería incondicional. Pero la ley prohibía la reelección del consulado si no habían pasado al menos 10 años desde la anterior elección. Era el año 50 y César había sido cónsul en el año 59. Como no había pasado el tiempo que marcaba la ley, el Senado se negó a darle el permiso al tiempo que le ordenaba que entregase el mando de las legiones a riesgo de ser declarado enemigo público. Es cierto que la ley marcaba esos 10 años de impasse, pero también lo es cierto que había hecho la vista gorda en otros casos como Mario, Sila, Pompeyo. Los intentos por llegar a un acuerdo fueron inútiles. A César solo quedaba una salida. En el año 49 a.C. entró en Italia atravesando el Rubicón y con ello no solo contravenía la ley que prohibía penetrar en territorio italiano con su ejército, sino que también daba el primer paso hacia la guerra civil. Aquí vemos los retratos de los 3 miembros del triunvirato, Craso, Pompeyo y Julio César. César había pasado los últimos años sometiendo al dominio romano buena parte de los territorios que forman Francia y Bélgica. 8 años después se había convertido en uno de los hombres más ricos y poderosos de Roma. No había sido fácil porque las tribus galas habían presentado una férrea resistencia y en más de una ocasión habían derrotado al ejército romano. Todos los conflictos tienen una o varias causas. En el caso de la Guerra de la Galia se podían identificar 3 motivos que llevaron a Roma a la conquista del territorio galo. Por un lado, el deseo de César de llevar a cabo una campaña que le ayudara a mejorar su prestigio, potenciar su carrera política y aliviar su posición económica al cargar de deudas. Por otra parte, algunas tribus procedentes de Germania se estaban convirtiendo en un peligro para la seguridad de la zona y, finalmente, la riqueza y prosperidad de la Galia junto a su importante comercio hacían que fuera un territorio más que tentador. Una vez finalizada la guerra, Roma había extendido sus dominios por el Mediterráneo, consiguiendo la sumisión de alrededor de unas 300 tribus, conquistando 800 ciudades y consiguiendo unos tributos de 40 millones de sestercios. El conflicto comenzó con la guerra contra los helvecios. El objetivo de los helvecios era ocupar la Galia transalpina a base de una migración masiva. Cuando se les prohibió el paso, dijeron que serían pacíficos, pero no fue así, y saquearon y devastaron las poblaciones que encontraron a su paso. Se pidió ayuda a César y el gobernador envió 3 legiones para frenar a los helvecios. Tras la victoria sobre los helvecios, se convocó una reunión de las tribus galas a las que César fue invitado. Allí se planteó el problema con los arvernos. Los arvernos habían estado en conflicto con otra tribu, los eduos, y por eso habían contado con un buen número de mercenarios germánicos liberados por el rey de los suevos, Ariovisto. Pero Ariovisto terminó traicionando a los arvernos y secuestrando a varios hijos de la nobleza gala. Y lo que todavía era más peligroso, estaba reuniendo refuerzos y la situación amenazaba con descontrolarse. César intentó entablar conversaciones con Ariovisto, pero fue misión imposible. Los suevos rechazaron acudir a la primera reunión argumentando que no se fiaban de César. La segunda cita, sin embargo, fue a propuesta de Ariovisto. La única condición era que ambos líderes fueran acompañados únicamente de caballería. La reunión se celebró, pero no sirvió de nada, pues no se había terminado todavía cuando las tropas de Ariovisto atacaron a las romanas. César se retiró y un par de días más tarde Ariovisto le pidió a César que le enviase un emisario para seguir con las negociaciones, pero en cuanto éste llegó fue arrestado. César comenzó a construir sus campamentos y a instalar a sus tropas. Sería la guerra. Por unos prisioneros, César pudo conocer cierta debilidad de las tropas germanas. Su religión no les permitía entrar en combate antes de la luna llena, y así las cosas, César avanzó hacia el campamento enemigo. Cuando los suevos supieron de la victoria romana, renunciaron a cruzar el Rin y a conquistar la Galia. En el año 57 a.C., el ejército romano fue atacado por sorpresa por tribus belgas cerca del río Sambre. Aunque estuvo a punto de ser derrotado, la mejor formación y disciplina de las legiones romanas, junto con las intervenciones de César en persona, consiguieron no solo que se resistiese, sino que derrotase a los belgas. Los 2 años siguientes los empleó César en controlar las tribus de las costas atlánticas, rechazar a los germanos más allá del Rin y cruzar por primera vez el Canal de la Mancha. Pero aunque César llegó a desembarcar y logró vencer a los britanos en ocasiones, decidió abandonar la isla para organizar un mayor contingente e intentar más tarde una segunda expedición. En el invierno de los años 54 y 53 a.C. fue el del Gran Levantamiento Galo. 15 cohortes romanas fueron aniquiladas, mientras que la guarnición comandada por Quinto Tulio Cicerón logró salvarse en último minuto gracias a la intervención de César. Un año después, el jefe Averno Vercingetorix consiguió reunir a su alrededor a todas las tribus galas, excepto los eduos. La táctica de Vercingetorix consistiría en no enfrentarse a campo abierto a los romanos, sino utilizar lo que se denomina la tierra quemada. César salió al encuentro de los hombres de Vercingetorix, que, de camino hacia la Galia transalpina, iban quemando todas aquellas ciudades que no podían defender para dejar a César sin provisiones. En una de estas ciudades, Avarico, la capital de los Vitúrigues, el jefe galo mandó a sus habitantes a que abandonaran y le prendieran fuego. Los Vitúrigues, que confiaban en sus murallas, se negaron, pero César atacó la ciudad y la tomó junto con el avituallamiento que necesitaba. Si después de destruir la ciudad y masacrar a sus habitantes, César pensaba que el ánimo de los galos decaería, se equivocaba y consiguió justo el efecto contrario, animar a los galos a seguir luchando. Después de la batalla de Avarico y a causa de los diferentes levantamientos galos, César no tuvo otro remedio que dividir su ejército. 4 legiones irían hacia el norte, mientras él, con otras 6, debería hacia el sur, siguiendo los pasos de Vercingetorix. Mientras César descendía por la orilla del río Elaber, Vercingetorix, que ya se había encargado de mandar destruir todos los puentes, le seguía los pasos, pero por otra orilla. El jefe galo no tenía prisa. Cuantas más tribus se le unieran, más problemas tendrían los romanos para conseguir provisiones. César tendría que agudizar su ingenio. Una mañana, mientras el grueso de las tropas romanas reemprendía la marcha, dos legiones quedaban en la retaguardia esperando para cruzar el Elavet a espada de los galos. Solo había una salida para Vercingetorix y sus hombres dirigirse a la capital de Auvernia, Gergovia. Gergovia era una fortaleza situada sobre un cerro desde el que se dominaba gran parte del territorio circundante. Con 6 legiones solo, César descartó un asedio a gran escala. Gergovia tenía un punto débil en su lado oeste, donde la pendiente no era tan escarpada. César hizo creer a Vercingetorix que atacaría por ese lado, cuando en realidad lo que pensaba era hacerlo precisamente por el lado más abrupto. Los romanos consiguieron llegar hasta el campamento base de los galos, pero Vercingetorix se dio cuenta y mandó refuerzos. El caos y el desconcierto se adueñaron de las tropas de César, que, aunque se tocó la retirada, continuaron en la lucha. Al final del día, más de 700 legionarios y cerca de 50 centuriones habían muerto. Gergovia fue la primera derrota seria de Roma y se supo en toda la Galia. Más y más tribus y se iban a poner del lado de Vercingetorix, incluso a las que en un principio eran aliadas de Roma. Vercingetorix se convirtió en jefe y gran líder de las tribus galas, que estaban más unidas que nunca. Gergovia se había convertido en un punto de inflexión en el conflicto. César se encontraba en territorio enemigo y cada día con más problemas de suministro. La situación era tan complicada que incluso algunos de sus hombres de confianza le sugirieron la posibilidad de dejarlo. También Vercingetorix pensó que César estaba acabado y en un exceso de confianza abandonó la táctica defensiva, que tan buen resultado le había dado, para atacar frente a frente a las tropas romanas. El resultado para la caballería gala no pudo ser peor, haciendo que Vercingetorix se replegase hacia Alesia. Alesia era una fortaleza situada entre dos ríos que nunca había sido tomada. César había aprendido los errores de Gergovia y no estaba dispuesto a que se repitieran de nuevo. César no puede asaltar Alesia porque dentro le esperan 80.000 galos. Tiene un plan mejor, la construcción de una trinchera alrededor de la fortaleza que cortará a los galos la llegada de provisiones. A pesar de esto, Vercingetorix es optimista. Él está rodeado por 16 kilómetros de defensa, pero César lo estaba por toda la Galia. César ordena que se cague una segunda línea, esta vez de 40 kilómetros, para defender la retaguardia. Para completar la defensa, se cubrió el territorio de trampas, estacas de hierro, palos ocultos y otras estacas. Todo un campo de minas que frenaría en seco cualquier ataque a los galos que llegase a ayudar a los hombres de Vercingetorix. El ejército de César se había quedado encerrado entre dos empalizadas. Mientras Vercingetorix solo tiene comida para un mes y el hambre comienza a minar la moral y la fortaleza de sus hombres, es entonces cuando toma la decisión de expulsar de Alesia a todas aquellas personas que no sirven para el combate. Mujeres, niños, hombres no válidos son abandonados a su suerte, pensando que los romanos los convertirán en esclavos y de esa manera sobrevivirán. Pero César no se iba a hacer cargo de ellos y todas aquellas pobres personas de la pasividad de los galos y romanos murieron de hambre en tierra de nadie, entre las dos líneas, protagonizando uno de los episodios más crueles de la guerra. Las tropas galas de socorro se acercan a Alesia. De pronto César y su hombre se ven rodeados por más de 200.000 galos. Pero el mando del ejército de socorro no tenía el talento de Vercingetorix y al caer la noche los galos habían sido derrotados. Los galos lo intentaron de nuevo en dos ocasiones. El tercer ataque se produjo por la parte norte, poniendo a César en un serio aprieto, porque era la parte más débil de la empalizada romana al estar en una pendiente. El ejército de socorro advirtió a los sitiados que era el momento de salir y atacar. César tuvo que enviar más tropas de refuerzo hacia aquel sector, consiguiendo la huida de los galos. Al día siguiente, Vercingetorix se rindió. 9 años después del comienzo de la guerra, un tercio de los galos en edad de combate había muerto y otro tanto había sido reducido a la esclavitud. César volvió a Roma como un general victorioso, inmensamente rico y con un ejército fiel, dispuesto a seguirle donde hiciese falta. Y aquí es donde retomamos la historia donde la habíamos dejado. El 10 de enero del año 49 a.C., César está pensando si cruzar el Rubicón con la 13ª legión y comenzar una guerra civil. No iba a obligar a sus hombres, él no quisiera seguirle, el que no quisiera seguirle sería licenciado de inmediato. O César o nada, fue lo que se decía en la época, y esa fue, por tanto, la respuesta que tuvieron los legionarios. Mientras César estaba en la Galia, Pompeyo se había ido posicionando al lado de la oligarquía senatorial y se negaba en rotundo a permitir que César fuese elegido cónsul, alegando, como ya se ha dicho anteriormente, que no habían pasado los 10 años que exigía la ley. Aquí podemos ver un mapa de las distintas batallas y cómo Vercingetorix se rinde ante Julio César, que está en esta parte de la imagen vestido de rojo. La respuesta de César ante el mandato del Senado de licenciar a sus soldados es de sobra conocida. En lugar de obedecer, cruzó el Rubicón y dio comienzo a un nuevo conflicto. Alea ya está en la sentencia que se supone que dijo César a cruzar el Rubicón. La guerra civil duró 5 años y llevó la vida de miles de romanos, pero decidió quién dirigía a partir de entonces el futuro de Roma. Después de una campaña rampa con Italia, César se traslada a Hispania. Como dijo él, primero derrotaría a un ejército sin general y después a un general sin ejército. Y es lo que las tropas con las que contaba Pompeyo y el Senado poco tenían que ver con las entrenadas y disciplinadas legiones de César. El triunfo en la batalla de Ilerda del año 49 y más tarde en Gades, Cádiz, le dio el control de Hispania. La actitud hacia los vencidos fue clemente, concediendo el perdón a los indígenas, legionarios vencidos y romanos que decidieron abandonar la causa pompeyana. Y una vez asegurado el control sobre Hispania, César partió hacia Oriente donde se había dirigido Pompeyo con el fin de abrir otro frente. Mientras un plebiscito organizado en Roma por sus partidarios le había convertido en dictador. Después, ya en Oriente, obligó a Pompeyo a huir hacia Egipto tras la batalla de Farsalo, habitualmente conocida como Farsalia. Años antes, Pompeyo había sido tutor de Ptolomeo XIII y de su hermana y esposa Cleopatra VII, con la que estaba a punto de enfrentarse en una guerra civil. Allí en Egipto esperaba el Magno encontrar la ayuda necesaria para rehacer su ejército. Pero los consejeros de Ptolomeo pensaron que era mejor aliarse con el que parecía el vencedor, que no era otro que Julio César. Cuando César llegó a Egipto con 2 de sus legiones, se encontró la desagradable sorpresa de ver la cabeza de su adversario ante su amigo en una ánfora. Terminadas las honras fúnebres en honor a Pompeyo, César tuvo que poner orden en la caótica situación que se vivía en la familia real egipcia. Ptolomeo XII Filadelfo, padre de Ptolomeo XIII y de Cleopatra, había dejado a Roma como tutora de Egipto y así lo hizo César tomando partido por Cleopatra. El motín que se originó a continuación provocó la muerte de Ptolomeo. Por el bien de la estabilidad de Egipto, Cleopatra se casó con su otro hermano, Ptolomeo XIV, aunque poco tiempo después daba luz a su hijo Ptolomeo XV, Cesarión, fruto de su relación con Julio César. En Hispania, César había dejado como representante a Casio Longino, quien se dedicó a gobernar el territorio de forma corrupta, situándose en situación que desembocó en un motín y en su posterior huida. Esto fue aprovechado por los hijos de Pompeyo, Neo y Sexto, para entrar en Hispania con el objetivo de provocar la sublevación de la provincia ulterior y unirla de nuevo a la causa pompeyana. César regresó a la península en el año 46 a.C. con el propósito de acabar de una vez por todas con los pompeyanos y en esta nueva campaña militar se diferenciaba de las primeras por la crueldad y la brutalidad de sus actos. Finalmente César consiguió la victoria el 17 de marzo del año 45 en la batalla de Munda en la localidad cordobesa de Montilla, muriendo poco después Neo, mientras que Sexto lograba escapar al exterior. A finales del año, César volvió a Roma como un dictador por 10 años y cónsul por otros tantos. Se esperaba que con todo el poder en sus manos comenzara una política de revancha contra los que habían sido sus enemigos al estilo de Mario o Sila, pero no sucedió así. Por el contrario, César buscaba la reconciliación y por ello perdonó a su antiguo adversario, permitiéndole incluso continuar con su actividad política. César llevó a cabo una gran actividad legislativa que afectó a todos los campos de la vida romana. Entre sus primeras decisiones estaban la concesión de la ciudadanía romana a la población de Italia, Transpadana, la limitación del lujo, la devolución del control de los tribunales al Senado y la clase ecuestre, y la reducción del número de habitantes con derecho a la entrega gratuita del trigo. Para poder compensar a sus soldados con lotes de terreno, puso en marcha un ambicioso programa de fundación de colonias al estilo del creado por los Gracos. Intentó evitar la medida de lo posible los abusos de los funcionarios de las provincias con leyes que castigaban duramente sus malas actuaciones. Sus reformas alcanzaron incluso el calendario. César cambió la duración de algunos de los meses, añadió el año bisiesto y dio el mes quintilis el nombre de julio. Pero sus enemigos pronto comenzaron a acusarle de que tanto poder acumulado solo puede terminar en la proclamación de César como rey. La conspiración se puso en marcha a finales del año 45 a.C. Un año después, los idus de marzo, el día 15, fue la fecha elegida. La noche anterior, la mujer de César, Calpurnia, tuvo una pesadilla en la que vio el asesinato de su marido. Calpurnia no era una mujer supersticiosa, así que César mandó un mensaje al Senado diciendo que por problemas de salud ese día no acudiría a la curia. Pero Décimo Bruto, uno de los conjurados, le convenció de la necesidad de su presencia, ya que debían solucionar ciertos asuntos. César, hasta principios de ese año, contaba con una escolta de auxiliares hispanos, pero para dar la sensación de normalidad y confianza, se deshizo de ella. El 10 de marzo apareció solo. Ese día el Senado se reunía en una sala del Teatro de Pompeyo, porque la curia del foro estaba en obras. Allí, bajo la estatua del que había sido su enemigo, César fue asesinado. Nada pudieron hacer sus amigos para salvarle. 23 puñaladas terminarían con su vida a los 55 años. Después de analizar su cuerpo, el médico Anistio comentó que no se observaba ninguna herida mortal excepto la que penetraba en el pecho. El cadáver de César quedó abandonado hasta que 3 esclavos lo colocaron en una litera y lo trasladaron a su casa. Los conjurados tenían pensado arrojar el cadáver de César al Tíber, pero lo dejaron abandonado en la curia y Marco Antonio acordó con ellos el permiso para organizar el funeral público en el foro. Si los asesinos pensaban que con la muerte de César se aseguraba el futuro de la República, se equivocaron, puesto que provocaron completamente lo contrario. Hasta aquí el capítulo 11 del manual de la asignatura. En la próxima sesión hablaremos sobre la instauración del imperio y los últimos años de Roma, la creación del segundo triunvirato y cómo llega al poder Octavio y las distintas dinastías que atraviesa el imperio, desde los Julio Claudio, los Flavios, los Antoninos y las crisis que van a aparecer a partir del siglo III, Diocleciano Constantino y los últimos reinados del imperio. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión. Un saludo.